oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener con nosotros a alguien que no nos es para nada desconocido. Estamos hablando de Soli Volodarsky, que el día 18 de diciembre va a ser la presentación oficial de su novela en la Casa de Extremadura, ¿no?
En la Casa de Extremadura.
Exactamente, y la novela se titula...
El judío de Hervás.
Bueno, el tema de Hervás es recurrente en tu literatura, ¿no? Tienes obra de teatro esta del Converso.
Sí, porque durante 11 años se ha representado una obra mía consecutivamente los meses de julio, durante 4 días y tal, y Hervás me resulta una población muy cercana, muy conocida, la he estudiado, es una población bastante característica, tiene rasgos particulares desde el punto de vista histórico. Fue fundada conjuntamente con un castillo de los templarios, y los templarios fueron destruidos, y después fue repoblado por gallegos y judíos huidos de las persecuciones de Sevilla. Y bueno, y los judíos no fueron allí casi perseguidos. El 25% de la población, de una población pequeña, que eran 200 habitantes, 200 vecinos.
Uh-huh. Es decir que 200 familias,
más o menos, 200 familias. El 25% eran judíos. Uh-huh. Y después se produjo una característica un poco especial, porque muchos de ellos que salieron con la expulsión, uh-huh, fueron convertidos por la fuerza en Portugal.
Ajá.
Y entonces ya tenían certificado de legitimidad católica.
De cristiano nuevo, ¿no?
Sí, y era católica, es decir, entonces desde el punto de vista jurídico ellos podían volver a España.
Ajá.
Porque ya no eran judíos.
¿Y volvieron?
Sí, y es toda una clase de judíos que se llaman los tornadizos. Inclusive hay unas canciones y temas sobre los tornadizos, que son los judíos que fueron a Portugal y que los bautizaron por la fuerza, y entonces ellos asumieron su carácter oficial de católico, con lo cual podían volver a España, y muchísimos eran los viejos portugueses, los marranos y todos esos eran todos los judíos convertidos por la fuerza.
Uh-huh. Y en esa
ciudad y en esa población se produce un fenómeno bastante especial, porque si bien está sobre la ruta de las grandes cañadas de la Mesta y sobre la vía real, sobre la vía, la calzada máxima de los romanos, ¿no?, el Camino de la Plata, y está sin embargo un poco a 2 kilómetros, 3 kilómetros sobre la sierra, lo que le permitió cierta autonomía y cierto resparo, y era una población que era muy mezclada, las relaciones eran muy mezcladas entre judíos y no judíos, porque estaban ahí y era una población pequeña, y entre los vínculos legales y los ilegales y los que estaban y todo aquello, era todo como una gran complicidad, ¿no es cierto? Una gran complicidad de esa población.
Y en ese ambiente se sitúa la novela, ¿no?
Sí, sí. Y entonces hay un dicho que se emplea en la zona hasta el día de hoy.
Uh-huh.
Hervás, judío los más.
Ajá.
Y entonces, en fin, es un poco un fenómeno especial, sui generis, que a mí me interesó muchísimo y profundicé un poco.
¿Y con esos ingredientes?
Sí, con esos ingredientes escribí, no la primera obra de teatro que se hizo allí, porque la primera obra de teatro que se hizo allí fue la que me introdujo y que es previa a mi conocimiento de Hervás, sobre el cual Hervás yo sabía, había pasado y había estado como todo, casi todo el mundo, un mediodía para comer algo y hacer un paseo por la supuesta judería, y me había ido, pero uh-huh, ya hace ya 11 años, 12 años, que voy frecuentemente, que tengo vinculación con ellos, con las autoridades, con la gente del pueblo, con los 100 o 200 tíos que trabajan en las obras de teatro, me he alojado muchas veces, me he salido a tomar mis cañas y he ido a comer con ellos, y entonces, en fin, he palpado la realidad de esa población muy a fondo.
Y, pero luego, después de todo este contacto a través de las representaciones de esa obra de teatro, también escribiste esta novela, la que presentas ahora.
La novela, yo no soy novelista. Yo soy un...
Pero tienes varias.
No, tengo, esta, tengo dos. Tengo una novela que no es novela, que es El rabino cree en Dios, que es un poco la historia de un rabí agnóstico, que cree que las enseñanzas judías son mucho más importantes que la existencia de Dios.
Ajá.
Y entonces que lo de la existencia de Dios no le preocupa mucho. A él le preocupa la aplicación de los principios morales, éticos, contenidos en la Torá. Uh-huh. Y que estaba escrita, la escribí en, digamos, durante mucho tiempo, porque son algunas experiencias personales muy 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 íntimas. Y después esta novela la escribí porque se produjo una situación familiar en la cual yo tenía que estar en casa casi permanentemente, y como, en fin, no tenía mucho que hacer, sino estar atento. Entonces, ¿hasta cuándo se puede leer? ¿Hasta cuándo se puede escuchar música? ¿Hasta cuándo se puede ver televisión? Me sobraban muchas horas al día, y entonces tenía el plot, lo tenía, la trama la tenía. Uh-huh. Y entonces, bueno, vamos a escribir algo sobre esto, ya que está la trama, para ir matando el tiempo. Pero lo que pasa con estas cosas que es como uno se envicia.
Te atrapan.
Me atrapó. Y entonces, claro, tenía que saber el detalle, si una carreta, para que no hiciera ruido, cómo se hacía para que las ruedas no tuvieran ruido. Porque Atahualpa Yupanqui, sí, dice, los ejes de mi carreta, ¿para qué los voy a engrasar? Pero en aquel tiempo no había grasa de petróleo ni nada. Entonces ¿cómo hacían para que no chille? Y entonces me iba a la Biblioteca Nacional a ver qué pasaba con las carretas medievales o del siglo XV y cómo hacían. Entonces me enteraba de todo un mundo alrededor de la carreta, que algunos sí le ponían el sebo de cerdo. Todo el mundo de la carreta se me presentaba. Había algunos que querían hacer, que querían, tenían sus ruidos particulares para avisar que llegaban, otros tenían ruidos para estar acompañados mientras circulaban, y los ladrones y los gitanos y la gente que no quería que nadie se enterara que existían, encebaban con grasa de cerdo los ejes. Uh-huh. Y entonces, como esta experiencia del mundo de las carretas, entré en el mundo de las mulas, y las mulas, cómo se creaban las mulas, y qué malas que eran las mulas, porque salían tan tercas, y porque, en fin, entonces me fui entrando todo en un mundo totalmente de ensoñación. Es decir, yo estaba participando de eso, y lo que eran los tercios españoles, y qué pasó con los veteranos, y cómo fue el saco de Roma.
Claro, porque en realidad escribir una novela histórica sin ser uno historiador, ni experto en esa época.
No, yo era un... Bueno, estaba informado.
Sí.
Informado estaba mucho, pero el detalle menudo, el detalle diario, el detalle de cómo comían y qué era importante... El mundo del ajo, por ejemplo. Uh-huh. Qué ajos eran los buenos y cómo se cultivaban, que era muy importante, y, en fin, y que los mercados, cómo funcionaba un mercado en una población pequeña como esa, y de dónde venían los curas que salían a los pueblos muy pequeños, porque habían estado metidos en las rebeliones de los comuneros, y entonces, como habían perdido...
Eran fugitivos, ¿no?
Eran fugitivos y se hacían curas porque sabían un poco de latín, y cómo funcionaba la religión católica y el cura en un pueblo que estaba lleno de conversos. ¿Cómo era la relación?
Porque la novela se sitúa después de la expulsión.
Sí, después de la expulsión. El problema fundamental, digamos, ideológico, es cuál es la actitud de un converso que pretende respetar la religión judía en privado y que el catolicismo exterior lo utiliza muy poco porque el pueblo es tolerante, es una gran complicidad general del pueblo. Es decir, no es un pueblo que va a ir a denunciar a la Inquisición, son solidarios con sus vecinos judíos. Y aparte las relaciones están muy muy complicadas, ¿no?
Claro.
Las relaciones personales y humanas y económicas y amorosas, y es toda una gran trama. Sin embargo, a los conversos los llaman judíos, no los llaman conversos.
No les llaman cristianos ni nada, ¿saben?
Saben el judío de tal, pero no pasa nada. Es decir, porque ¿qué le van a decir de converso? Inclusive en Menerbás tenían una asociación que funcionaba con, y que era la sinagoga. Que la asociación, no sé, de santos, una cosa
totalmente. Una cofradía.
Católica.
Católica, pero.
Eran todos judíos. Uh-huh. Y hacían los servicios ahí, y hacían. Fallecías uno, hacían
El
Kadish colectivo y tal, y después lo integraban como en el cementerio católico, el católico tocaba las campanas, en fin. Era todo.
Vivían la dualidad, ¿no?
Vivían la dualidad, la paradoja tremenda de esto, que conducía a un deterioro.
Claro, lo que pasa es que también había pasado que en España, también en la época de los musulmanes y después con los cristianos, muchas veces habían venido y los habían obligado a convertirse, y unos años después ya se aflojaba la cosa y podían volver a ser judíos. Yo creo que al principio igual alguno todavía tenía esa
ilusión. Había judíos que aceptaban la situación muy contentos. Y se convertían en muy buenos católicos.
Fervientes.
Porque ellos querían vivir, querían adaptarse a la realidad, no querían estar discriminados. Una de las más importantes familias católicas de hoy, los Coronel de Palma, son descendientes de Abraham Señor, que era el...
De Segovia.
Que era el tesorero de la reina católica. Uh-huh. Que se convirtió y se llamó Coronel de Palma, Coronel Fernández, y los reyes católicos fueron sus
los padrinos de bautizo.
De confirmación. Con lo cual, y ellos se integraron. El proceso de integración de los judíos a España, que se produjo, finalmente se produjo, duró como 4 o 5 siglos.
Claro.
Y ese es el problema de muchos de los españoles actuales, que no saben muy bien cuáles son sus raíces. Uh-huh. Siempre tienen dudas, sobre todo en muchas zonas muy concretas de España, ¿no? Extremadura, la Vía de la Plata estaba plagada de aldeas judías.
Uh-huh. Y en el camino también es pasada por León, ¿no? Por donde nace Zapatero, que dicen que con ese apellido el presidente del gobierno.
Bueno, no hay que ir al presidente del gobierno porque no lo sé, no. Pero lo que sí, por ejemplo, Franco es un apellido converso, total y absoluto. Existen muchas tumbas con el apellido Franco en Salónica y en Atenas.
Pero vamos a ver una cosa. Soli, tú eres de origen ashkenazí.
Sí.
O sea, tus
mis padres son de Ucrania.
Son de Ucrania. Y está bien que llevas muchos años en España, pero ¿cómo fue esto de cómo lograste hacer tuya esta historia que de hecho a los ashkenazí les cae un poco lejos, ¿no?
Bueno, el problema es el siguiente. Yo tengo una buena formación judía porque fui a la Talmud Torah. Uh-huh. Es decir, era un poco especial porque leíamos en hebreo y traducíamos, no al castellano, era en Buenos Aires, pero traducíamos al yiddish.
Y entonces era la lengua franca.
Traducíamos al yiddish, es decir, nuestros padres habían reconstruido Shtetl en Buenos Aires.
Lo habían trasladado, sí.
Bueno, así que tengo una buena formación judía, milité en movimientos sionistas juveniles, tengo un tío rabino, y entonces, en fin. Y cuando llegué, pero los vecinos sefardíes eran los turcos. Uh-huh. Y yo vivía en el 11, pero los turcos eran los turcos y los asquenazes eran los asquenazes. Y bueno,
cada uno iba a su sinagoga
y cada uno así. Y hasta cuando se casaba un muchacho judío asquenazí con una muchacha judía sefardí, era un matrimonio mixto.
Sí, sí, ya era un problema familiar. Era.
Sí, bueno, en fin. Pero cuando vine aquí, y yo vine contratado por una institución oficial, por Televisión Española.
Estamos hablando del año
69.
69.
Entonces, pasaron varias cosas. Me tuve que vincular a la realidad judía de aquí, porque si no, mis hijos, si no tenía un certificado de rabino, mis hijos tenían que estudiar religión católica. Uh-huh. Entonces me hice socio de la comunidad judía. ¿Qué? A los efectos.
O sea, que tú llegaste en el 69 y prácticamente coincidió con la inmigración de los judíos marroquíes, porque en el 68 fue la independencia, sí, sí, de Marruecos, y es cuando 60, viene...
Los 50 y tanto, desde el 50 y tanto empezaron a venir los,
sí, sí, sí,
los
marroquíes. Pero en el 68 hubo una ola más fuerte.
Sí, bueno, y se inauguró la sinagoga nueva, etcétera, uh-huh, etcétera. La sinagoga de Balmes y tal. Y entonces me vinculé a la comunidad casi sin poder pensar lo que sí o que no. Yo no soy religioso, pero necesitaba el certificado del rabino para que mis hijos no estudiaran religión católica.
Claro.
Y entonces me daban el certificado si me hacía socio. Y me hice socio, y entonces empecé a descubrir la realidad, y además tenía un par de muy buenos amigos, entre ellos un hombre muy contradictorio, pero a quien yo estimo y respeto mucho, que es Max Mazin, que era el presidente de la comunidad en ese momento, uh-huh, y que es mi amigo, yo lo estimo mucho. Y empecé a conocer gente y a interesarme en la vida judía. Yo ya en Israel soy bastante amigo de Namón. Es decir, la cuñada de Nabón trabajaba conmigo en la televisión de Israel.
El expresidente de Israel.
Israel, y teníamos una... Salíamos muy a menudo con Nabón a cenar, y porque la mujer de Nabón era la hermana de esta chica que trabajaba conmigo en televisión, ajá, de Israel. Entonces venían a buscarla y salía, y yo estaba...
Bueno, aclaremos que Yitzhak Nabón, aparte de haber sido expresidente, era un experto en la herencia sefardí, a pesar de que él era sefardí, pero él decía de los originales, sefardí jerusalemitano, ¿no?
Sí, pero él venía de los sefardíes de turcos.
Turcos.
Sí, que, sí, que sí, había conservado el,
pero que muy,
el judío español. Pero aparte, que él hablaba español moderno, porque había estado mucho tiempo en la embajada, no sé en qué cargo exacto, en la embajada de Israel en Buenos Aires.
Ajá.
Y entonces él no hablaba únicamente
ladino,
sino que hablaba español moderno, y muy bien, muy buen español.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, y
cada vez o sea, conocías bastante bien la...
Sí, y después había un músico que tú debes conocerlo, que escribió un como 10 tomos sobre liturgia sefardí.
Yitzhak Levy.
Yitzhak Levy,
el padre de la cantante esta Yasmín Levy, que ahora está muy de moda, incluso en España.
Sí, bueno, a Yitzhak Levy yo lo traté muchísimo. Uh-huh. Y entonces él me regaló un cancionero sefardí. Ajá. Y yo hice un programa en la televisión de Israel con las canciones sefardíes. Y ahí empecé a
dejar. Pero la televisión en Israel, ¿fue antes o después de la televisión en España?
Antes. En el año 68. Yo hice la primera emisión
de la televisión
de Israel. Sí, el desfile del primero de mayo del año 1968, después de la guerra de los 6 días.
Vaya. Y cuando el primero de mayo era algo importante para
no,
Israel.
No, era el primero de mayo porque hicieron el primer desfile después de la guerra de los años.
Claro, y tú viniste aquí a España a hacer televisión y a Israel antes a hacer televisión porque habías hecho en Argentina.
Y en algunos países más. Sí, yo era un poco el...
Mr. Television.
No, yo trabajaba en un tipo de... Trabajaba en la CBS. Y entonces lo que hacíamos por un tipo de filosofía de empresa, que después se dieron cuenta que no funcionaba y que no era más rentable. Era más rentable que la tuvieran los locales y ellos provisionarlo de material. Era instalar canales en los países.
Pero entonces eran los primeros canales, ¿no? Los canales nacionales.
Sí, canales en los idiomas nacionales. Yo soy las primeras emisiones de televisión en el año 1950 de Canal 7 de la Argentina.
En Buenos Aires también estabas en las primeras emisiones.
Sí, que eran en vivo y en directo porque no había
forma video de grabar, claro.
No existía el vídeo.
Claro.
Y ahí empecé en televisión. Y yo vengo del teatro, realmente. Yo vengo del teatro independiente argentino y todo aquello, y del cine, del nuevo cine argentino, de todas esas grandes generaciones ilusas.
Si alguien no sabía quién eras tú, pues, o sea, que llegas a esta novela después de haber pasado por todas partes, y entre otras, que no lo hemos mencionado porque todo el mundo sabe, fundando y dirigiendo Radio Sefarad.
Bueno, esto fue la guinda de una... Yo estaba jubilado. Me jubilé en un momento muy muy afortunado, porque hasta ese momento la televisión era una cosa más o menos respetable y aceptable.
Un trabajo decente era todavía.
Y a partir de ahí ha habido un proceso degenerativo de un medio noble. La televisión es un medio noble que permite entrar en las casas de la gente y educarla, si uno quisiera. Y ha sido prostituido por una cantidad de elementos que hacen un feedback con el público, porque el público no lo pide, pero se acostumbra, y entonces, en fin, se produce un feedback. Y los canales son empresas económicas, fundamentalmente, y los canales estatales, salvo la BBC y la televisión...
La 2 en España, ¿no?
No.
Tampoco.
Tampoco. La televisión pública en la PBS en Estados Unidos.
En fin, esa que no ve nadie.
Que ve poca gente.
Sí, sí, sí.
Entonces, los canales oficiales no cumplen el cometido para el cual han sido creados. Me jubilé en ese momento con mucha alegría, porque no me interesaba lo que venía y tenía muchísimas razones. Entonces, bueno, estaba yo ahí con algunos serios problemas de familia, y entonces estaba escribiendo y esas cosas, perdiendo el tiempo divirtiéndome, porque la novela esta me divirtió muchísimo escribirla. Uh-huh. Mucho más que publicarla.
Investigar y no descubrir.
Fue muy descubrir todo un mundo. Uh-huh. Todo un mundo ignorado, en fin, fue una cosa apasionante. Fue durante un par de años una cosa totalmente apasionante y vívida. Y bueno, y descubrí también el sustrato de la situación en ese tiempo, lo que era España. Uh-huh. España, lo que era la Mesta, es decir, si hoy hablamos del petróleo para los países árabes y todo, para España era una situación similar la Mesta, con la producción de lana, la lana merina, que no se comercializaba, que no se trabajaba en España, estaba prohibida. Carlos I, Carlos V de Europa, le prohibía trabajar la lana española en España, se llevaba a Flandes. Ajá. Y ahí se hacía, y entonces, pero la lana era la
materia prima era la lana.
Sí, era la lana, y era la riqueza total de España. Las cañadas, hasta el día de hoy, vemos por la calle de Alcalá pasar las ovejas, y muchos trazados de calles que uno dice, ¿y esta calle por qué? Y la cañada, y por qué aquí se pueden construir casas, y la cañada, el problema de la cañada real y todo eso. Las cañadas eran territorio dedicado a las ovejas. Los pastores tenían un estatus jurídico diferente al de la resta de la población, no hacían el, no iban al ejército, porque para el poder era mucho más interesante tener un pastor experto que un soldado. Un soldado lo podía, morirse se podía cualquiera, pero un pastor había que formarlo, había que saber trabajar con las ovejas y tenía un estatus especial. No, las leyes, digamos, generales no los afectaban, los afectaban las leyes de la mesta. Uh-huh. Y la mesta se convirtió, destruyeron todos los pequeños hacendados, esos que tenían 1,000 ovejas, 500 ovejas, las grandes corporaciones de la época, es decir, las grandes órdenes militares, las grandes órdenes religiosas, los grandes señores feudales, se convertían en los dueños de la mesta, y eran rebaños de 30, 40, 50 mil ovejas.
Ya, para ser pastor con 50 mil ovejas hay que saber mucho.
Bueno, eran muchos pastores.
No, pero eso decías que estabas en esa época de divirtiéndote haciendo esto y retirado un poco del mundanal ruido.
Exacto.
¿Cuándo, qué pasó para que llegara a Radio
Entonces,
Central?
Bueno, en una conversación con el buen amigo, y que ha demostrado ser un gran amigo, Jacobo Israel, se nos ocurrió, en fin, un poco en sociedad y como corresponde en una mesa de café, hacer una radio. Uh-huh. Y entonces el hombre...
Esto surgió también en un momento histórico.
Sí, que había una gran ola de antisemitismo en los medios, pero tremenda. Uh-huh. Fueron unos años...
Todavía hay coletazos y, digamos,
sí, pero aquel momento, de ahí al pogrom faltaba a que alguien dijera matar judíos. Sobre todo en Europa, éramos los asesinos de todos los pobres árabes.
Estamos hablando de la segunda intifada del año 2003,
sí,
¿no?
Más 2004. O menos, sí, era una situación muy 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 crítica y uno se sentía muy agobiado, muy muy presionado, muy agobiado. No había casi nadie que a salvo dos o tres personas en la radio, en los medios que defendieran la situación de los judíos. Por lo menos no era que íbamos a hacer una gran emisora ni nada, pero por lo menos decir pío, ¿no? Hablar, decir algo, que si alguien se interesaba pudiera escuchar una opinión distinta. Ajá. Que pudiera formar, si quería. Y bueno, y esa fue una necesidad imperiosa. Bueno, y yo me encargué de eso porque era... Si bien ella era un poco mayorcito para alguna empresa de ese tipo, era prácticamente el único que tenía experiencia en comunicaciones públicas en la comunidad judía, tanto 30, 40 años de televisión, radio.
Y aparte algo de periodismo, ¿no? Porque sí, en los inicios también...
Bueno, dirigí un periódico, un diario en Argentina, uh-huh, a los 22 años. Uh-huh. Dirigí un diario. Inconsciente de los que me... Pero aprendí muchísimo, yo aprendí muchísimo, por lo menos con eso. No, y revistas, en fin.
Y siempre también periódicos, actividades, pero también siempre en muchos casos relacionados con el tema judío, ¿no?
Casi siempre. Yo he sido un militante judío desde los 7 años. Pasando por movimientos nacionales, pero yo siempre he sido un militante judío. Yo siempre creí en la necesidad de salvar la identidad judía y obtener el respeto y la igualdad, famosa igualdad, que no iba a haber diferencias de raza ni de religión ni nada, todo eso que nos contaron en los años 50 y durante la guerra mundial y todo eso, que la liberación de los humildes y que iba a ser todo bueno, si íbamos a crear un mundo nuevo, pues me lo creí porque iba a ser bueno para los judíos.
Pero eso no te impidió conocer lo que era la vida, la cultura, el mundo fuera del círculo del judaísmo, porque siempre...
No, yo tuve una vida muy muy activa. Yo fui en Argentina, fui secretario de la Federación de Teatros Independientes, milité en la Federación Universitaria de La Plata, estuve en todas las huelgas habidas y por haber de los estudiantes contra el tiempo de Perón, así lo pagué. estuve en todo.
¿Llegaste a estar en preso en la época de Perón?
Yo tuve una suerte especial. Yo trabajaba en un periódico de izquierdas, era el director. Y el señor que trabajaba en la policía, que era el confidente, no confidente policía, era un policía, que se ocupaba del mundo judío que no le gustaba al gobierno, que no era a los peronistas, había sido mi maestro, mi leader, en el colegio, judío.
O sea, que era un judío chivato.
Chivato, jacobito. Bueno. Se lo llamaban jacobito. Y entonces, él tenía un especial afecto por mí, y por mi familia, porque mi tío era rabino, lo conocía, toda la historia. Y siempre me decía en yiddish, cuando venía al diario, me decía, ¿Bustiste tú? ¿Qué haces aquí? Y él siempre se preocupaba de que de llegar al diario y llevarse a todos presos y a toda la gente cuando yo no estaba.
Ajá.
Me protegía.
Me protegía de alguna manera.
Y Jacobito, claro. Había sido mi maestro. Mi maestro de primera letra sería.
Y después yo sé una anécdota tuya también relacionada con esto del compromiso político o con el compromiso con el judaísmo, con los dos, que es al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que,
bueno, sí,
vos eras un chaval de 17, 18 años, no sé cuánto.
Sí, yo realicé una actividad interesante, sí, pero vamos a dejarlo ahí.
Ah, no querés hablar de
eso. No quiero hablar porque era una... Dejémoslo ahí, yo. Fue una actividad interesante y me necesitaban porque yo hablaba yiddish.
Ajá.
Es decir, porque hay una característica. Yo nací en Buenos Aires, en Parque Patricio, soy del barrio de Tango, de San Juan y Boedo. Soy de ahí. Y toda mi... Yo me puedo cantar todos los tangos que quieras hoy día. Y todas las canciones en yiddish, porque mi papá desde Isaac Kremer para adelante le gustaba cantar en yiddish. Es una cosa totalmente... bicéfala, ¿no? Pero mi idioma original hasta los 5 años era el yiddish, no fue el castellano. Hasta que no salí a la calle, no hablaba el castellano.
Era Mamelushan.
Mamelushan.
Eso es.
Con mi mamá y con mi papá yo hablaba yiddish. Y con mi mamá, que murió a los 94 años y hablaba un perfecto castellano, yo no podía hablar si no era en yiddish.
Era como hacer el paripé delante de los otros, decir. Estamos hablando en español, pero que
no,
sentí natural.
No había...
No era natural.
No era la conexión natural con mi madre.
Claro, porque había sido la lengua materna, ¿no?
La lengua materna. Entonces es una... Es decir, yo soy de barrio del tango, pero soy también de la de Boris Schwartz y del teatro de Benami y de toda esa cosa.
Y cuando hacías esto, que
el de
que te dedicabas al teatro, también había teatro en yiddish en Argentina.
Claro, había 4 teatros.
Conocí el Mitre, cuando era chico.
No,
era
pero
el Mitre quedaba.
El Mitre era un teatro de comedietes.
De varietés.
Yo viví en la casa de Miriam Lehrer, que me la dejó en Corrientes y Pueyrredón, la esposa de Jabotinsky, que era el el director del DIPRESE.
DIPRESE era uno de los periódicos en yiddish.
Sí, y entonces ella me dejó, y era Miriam Lehrer. Shifra Lehrer, la hermana, que es íntima amiga mía, todavía vive en Nueva York, debe tener casi 90 años. Y de vez en cuando hace 3 o 4 meses de temporada en yiddish, todavía en Nueva York, la vi hace unos años.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, y por otra parte, así yo me...
No, hablábamos del teatro en yiddish en Buenos Aires.
Bueno, Buenos Aires, el teatro en yiddish en esos años había el Excelsior, el Ombú, el Mitre y el Lift.
El Lift. Pero el Lift era un poco rancho aparte, ¿no? Porque
el Lift era...
Eran yiddishistas y de izquierdas, pero...
De izquierda era una...
Pero antisionistas, o no sionistas.
No sionistas, digamos. No eran sionistas. Era sobre el modelo del Upper Ring de Estados Unidos, que también tenía un teatro donde trabajó Paul Moon y Edward Robinson, salió del Upper Ring. Uh-huh. Y del...
Antes del Actor Studio estaba el
Albert Berlin, sí, era un teatro muy... Y el Lift era un gran teatro. Yo vi grandes obras dirigidas por David Licht y Zipelin Koch y todos estos grandes figuras del Teatro Nacional Argentino.
Y luego, como el yiddish era una lengua universal, de pronto... podía aparecer alguien que venía de Estados Unidos que no sabía hablar español, pero no, que venía perfectamente.
Pero en esas unas temporadas venía Maurice Schwab, Benami, que no hablaban una palabra de. Benami era un actor.
Los Burstein venían.
¿No? Sí, Peisa Burstein, y el hijo era, que yo lo vi alguna vez, Mike Burstein.
Bueno, pero entonces hacía de nenito.
Sí, sí, pero ya estaba ahí. Pero venía Peisa Burstein, venía todos los años, hace una temporada, en el Mitre, precisamente.
Claro.
En el Mitre. Con la mujer también.
Lillian Fuchs.
Lillian Fuchs, sí. Bueno, y en ese y en el 11, ya cuando me casé fui a vivir al 11, es decir, ahí en Corrientes y Pueyrredón, en pleno gueto.
Digamos a los oyentes que si ahora van por el 11 solo van a encontrar coreanos, sí. Pero en esa época era un barrio totalmente judío.
Sí. Y bueno, así mis hijos se giraron en ese barrio, iban al colegio secundario, que era Bartolomé Mitre. Pero iba
también había, conocido como el Schule Mitre.
Mitre Schule. Porque iban tantos judíos.
Iban tantos judíos que parecía.
Que era un colegio judío. El colegio secundario. Mis hijos iban allí. Y entonces, bueno, y ese fue todo. Y bueno, cuando llegué aquí descubrí que había otros judíos. Es decir, en Israel ya los había descubierto, ¿no?
Sí, sí.
Y, pero lo había descubierto y después entonces descubrí y me interesaron mucho.
¿Y tu relación con la comunidad judía aquí, aparte de que te tuviste, lo que contabas al principio, que tuviste que acercarte por necesidades burocráticas?
No, empecé a trabar relación con ellos y me di cuenta que eran judíos, que eran...
que también eran
sí, de la familia. Pero claro, el judío mediterráneo, salvo los de Turquía, que es otra, es lo de Salónica, Turquía... Lo de Salónica, por ejemplo, son muy interesantes los judíos antes de la destrucción
antes de
los nazis, cuando vivían 80 o 90 mil judíos en Salónica. Fueron los fundadores de la Unión de Trabajadores Griegos, eran obreros del puerto de Salónica, fundaron el Partido Socialista Griego.
Sí, proletarios industriales.
Proletarios judíos de verdad.
Sí, sí, sí.
Y los judíos de Salónica. Es decir, los judíos turcos tienen un... Los de Estambul y todo eso, tienen como una historia aparte. Los judíos marroquíes tienen otra historia.
Claro.
Tienen otra historia.
Sí, en realidad en cada sitio, ¿no? Porque los judíos italianos, por ejemplo, también son,
bueno, hay
son milenarios y...
Bueno, hay judíos italianos de tres orígenes, Ashkenazi del norte, que inclusive hay libros que sitúan el nacimiento del Yiddish en esa zona fronteriza de Alemania con Austria y toda esa zona.
Sí, 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 la cuenca del Rin. Digamos.
Sí, toda esa zona. Y los judíos Ashkenazi, los judíos romanos, que vinieron... Con los romanos, en el tiempo de los romanos, de la destrucción del templo, que fueron la base del catolicismo, del cristianismo en Roma.
Pero, de alguna manera, ¿no te parece también que, igual ahora yo siento esa cercanía porque, como somos compatriotas de nacimiento y hemos compartido algunos sitios en que hemos vivido, pero que los judíos argentinos también son... ya se han convertido en algo también muy especial.
El judío argentino es un... Yo siempre sostengo, y lo puedo decir, y sé que esto me va a producir muchos choques, el judío argentino, y el argentino en general, pero el judío argentino, cuando recién sale de Argentina y entra en contacto con otras realidades, recién llegado, y no tiene todavía la experiencia viva de convivir con españoles, con italianos, o con ingleses, o con norteamericanos y todo. Yo digo una frase que me va a producir mucho odio, pero que es muy divertida. Yo digo que el pedantómetro se rompió en el Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, venimos con un sentido de superioridad que no es correcto.
Claro, que no es real.
Que no es real. Porque nosotros venimos de una civilización extranjerizante, fundamentalmente. Nosotros, por lo menos mi generación, ha vivido de espaldas al interior de la Argentina, siempre mirando al Río de la Plata, a París, a Roma.
Más cerca de París que de Chivilcoy.
Aquí había una periodista muy buena en los tiempos que yo llegué, que decía que los argentinos cuando se mueren no van al paraíso, van a París. Bueno, y entonces, hasta que uno acepta la realidad, se da cuenta que los países, que uno viene de invitado, y que esta es la realidad, y que son países viejos, con costumbres viejas, con tradiciones viejas, que con experiencias viejas, así que hay que escuchar. Y eso es lo que yo hice, yo escuché mucho. Claro, me sirvió mucho porque yo trabajé en un medio de comunicación español, que era la televisión española de aquellos entonces, y entonces, entre otras cosas, me enseñaron a escribir correctamente en español, porque yo, como era guionista, tenía que escribir en correcto, cosa que me costó muchísimo.
Uh-huh. Bueno, y, por lo menos no tenías que pronunciar la C, ¿no?
No, no,
eras locutor.
Escribir, no. Y me convertí en un personaje que creo que los casi todos los argentinos son habituales, que somos bilingües. En castellano.
Claro, sí.
Somos bilingües. Cuando estamos con los españoles hablamos de tú y de vosotros y hasta algunos intentan pronunciar las zetas y las ces. Y cuando estamos con nuestra familia y todo, hablamos en porteño, ¿no?
No sale nuestro idish particular, el castellano.
Entonces yo siempre digo que somos bilingües. Bilingües españoles, que eso ya es el colmo del colmo del colmo, ¿no?
Claro, claro.
Pero es un personaje, como son los italianos también, los hijos de italianos o los hijos de españoles argentinos. Ha producido un ser, Buenos Aires, sobre todo, que es lo que yo conozco bien. Ha producido un ser muy especial, muy vivo, muy luchador, muy de tener las oportunidades y de poder estudiar y de poder capacitarse y de poder beber y ansioso de saber todas esas cosas, pero produce un tipo especial de judío, produce un tipo especial de italiano y produce un tipo especial de español.
Pero entre el tipo especial de judíos que ha producido en tu caso, un tío que ha viajado por el mundo y que ha absorbido y que ha logrado, o sea, yo conozco, por ejemplo, entre otras cosas, que has hecho, por ejemplo, una película documental sobre Gardel, totalmente argentina. Luego una película, una serie documental, Voces de Sefarad, ¿no?
Sí, Siete Horas.
Siete Horas sobre la cultura sefaradí. Sí. Luego tienes este libro y la obra de teatro también sobre la cultura sefaradí. O sea que no es que vas
mi
a escribir...
Mi primera obra, gran obra, yo tengo un premio internacional de teatro con una obra política, pero ese es otro tema, ¿no? Pero mi primer gran éxito de teatro, a consecuencia del cual estoy aquí, porque yo realmente lo que era un abogado que más o menos luchaba por defenderse.
¿Pero eras abogado también?
Sí,
sí. Ah, bueno, eso ya ves, es el dato que me faltaba.
Sí, y entonces que luchaba por defenderse. La obra de teatro que dio vuelta a mi vida, uh-huh, y por la cual estamos hablando hoy aquí en Madrid, es porque se llamaba El Crack, que era una obra sobre un jugador de fútbol.
Sí.
La historia de un jugador de fútbol con un padre gallego. Y entonces, y ubicado en Puente Alsina. Es decir, más porteño imposible.
Pero aparte es una obra de teatro, no solamente que se sigue representando, sí, sino sí, de que en todas las escuelas de teatro de Argentina, porque es una obrita corta también, ¿no?
No, es una obra, sí, no es larga, es una obra, pero está...
Pero son de estas de que en todas las escuelas de teatro, de que cuando se empieza a montar el grupo, pues es una
sí,
de las referentes.
Lo usan como referencia de construcción teatral en el Conservatorio Nacional de Argentina.
Por ejemplo, claro.
Sí.
Y a raíz de eso te hiciste lo suficientemente famoso para poder...
Para poder pasar al cine, pasar a la televisión y olvidarme un poco del teatro porque tenía que comer todos los días, porque ya la profesión de abogado se me hizo muy aburrida y muy mala. Y entonces, bueno, ahí intervino mi mujer, que me veía sufrir y pues, estaba casado y con dos hijos y cambiar de...
Pero digo que a vos, el resumen de lo que yo puedo extraer de esta entrevista es que tu gran fuente de creatividad ha sido el aburrimiento. O sea, que apenas has tenido unos mesecitos así, como en plan, bueno, ahora me voy a calmar y tengo que, por fin voy a disfrutar un poco de paz, de tranquilidad, pero ya algo se revuelve dentro de ti y creas y sales con alguna historia nueva, ¿no?
Yo... mí esta obra me esta novela significa mucho, porque
la del judío de Arbaz.
La del judío de Arbaz significa mucho. Significa la culminación de una carrera, porque yo no sé si el tiempo me va a dar tiempo para escribir algo más. Tengo algunas cosas, algunas ideas por ahí. Inclusive la judío de Arbaz es una obra abierta. Es decir, que admite, está escrita con continuidad.
Para secuelas.
Sí. Inclusive está indicada en el mismo libro, en la secuela. Y no sé si tengo tiempo para hacer más cosas. Aparte, estoy en un momento muy difícil de mi vida, no solo por la edad, sino por circunstancias familiares muy duras. Y no sé, para mí es un poco como la culminación de muchos años de esfuerzo, de la comprensión de un personaje difícil, porque los conversos son personajes muy difíciles. No son ni buenos católicos, ni son buenos judíos, ni son nada, son seres paradojales, que al final de su vida no saben lo que son. Pierden, aplican los principios de su educación judaica en una forma casi personal, realizan una interpretación personal de cómo funciona eso, porque de otra forma no pueden vivir.
Claro, es una adaptación al medio forzada. Sí.
Forzada, la kashrut, por ejemplo, claro. O el Shabbat, o el Pesach, o Kippur, o la mikvah. ¿Cómo hace en medio de un régimen católico total, con la Inquisición vigilándote cada segundo? Las concesiones, la transacción entre la realidad y la religión judía es a diario, en cada minuto. Uh-huh. La apariencia católica, diga la Iglesia, de bautizar a los hijos, de casarse por la religión católica y después hacer un casamiento judío, casarse entre
colgar un chorizo afuera para que se vea que...
Sí,
pero no comerlo.
Sí, bueno, todo ese tipo de... Que las grandes ciudades eran mucho más complicadas. Los pequeños pueblos, si no había un malsino, un delator, se arreglaban, sobre todo los pueblos con tipo de base, que las vinculaciones estaban muy mezcladas, es decir, entre los judíos y los católicos, en fin. Nadie sabía muy bien de dónde venía y quién era el padre. No había ADN en aquel tiempo. Y entonces estaba todo muy mezclado. Y tanto de parte de las judías, que no eran todas candidatas a ser santificadas, ni parte de las católicas, que tampoco le hacían muchos remilgos a los judíos. Uh-huh. Era todo muy... Y conversas, y en fin, era un, como se diría en un buen idioma, un mishmash.
Uh-huh. una ensalada, una mezcla.
Total, y en donde surgía un tipo de población muy especial. Uh-huh. Y después estaba el problema de la mesta. Es decir, yo la mesta como
trasfondo
de toda esta situación, el negocio de la lana, lo que era la lana y la mesta para España en aquel entonces, ¿no?
Y todo eso salpicado con dentro del marco de una novela en la que también hay amor, hay intriga,
sí,
hay,
sí, sí, y hay,
o sea, los elementos clásicos de una novela.
Y hay un elemento tipo novela de la Edad de Oro. Sí, es una novela bastante, con bastante influencia de la gran novela española del Siglo de Oro, ¿no? Hay un elemento sorpresa, totalmente sorpresivo, que cambia todo el enfoque de que uno piensa que la novela se va desarrollando, y en un momento dado, a los dos tercios de la novela, se produce un descubrimiento que modifica totalmente la óptica de la novela. Después es una novela escrita en tiempo presente. No hay comentarios no hay un narrador. No hay comentarios ni opiniones del autor. Es decir, no, el autor no comenta las actitudes. Y no hay descripciones de los personajes ni de los lugares. con lo cual se exige una gran complicidad.
Claro, cada uno debe imaginarse al personaje.
Si logro eso, de que, que los lectores tengan una complicidad y se imaginen los ambientes, se imaginen los lugares, se imaginen los personajes, porque los personajes casi no están descritos, y cada uno se lo imagina, y se imaginan toda la peripecia, y aportan lo que falta, pero que falta porque falta, porque yo quise que faltara, y entonces van a decir lo que me dijo mi editora, dice, uno parece que está viviendo eso, que está metido en ese asunto, que está ahí adentro del asunto. Dice, no es una novela en donde uno lee que le cuentan, sino que uno se integra en la realidad y dice, no se puede liberar.
Forma parte del paisaje.
Sí, porque tiene que crearlo, dice.
Claro.
Y además quiero, aunque sea Radio Sefarad, aunque sea, yo sé cómo funciona, que es mi radio y mi niña, de
la niña hija, de tus ojos.
La niña de mis ojos, la hija que no tuve, y todos los compañeros que estaban ahí, que están luchando, y que no es fácil. No puedo terminar, es una entrevista larga, espero que la corte lo suficiente, o que la des el episodio.
Vamos a hacer en fascículos.
En fascículos. Estaría mal que no dijera algo. Esa novela se publica, está escrita hace un par de años, no muchos, pero un par de años. Y como yo no soy un novelista profesional, ni vivo de esto, afortunadamente, lo tenía ahí. Y hice un par de intentos, y como de costumbre, las dos o tres editoriales, que son gente muy amiga, no entraba en los planes de las editoriales, muy polite, muy educadamente me dijeron que no la publicaban. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, ya cumplió su cometido, me divertí mucho, me instruí mucho, me costó muchísimo, pero la pasé muy bien y ya. Bueno. Como pasó algo en mi vida que me trastornó toda mi vida y me deprimió muchísimo. Y entonces un señor que es mi amigo a partir de eso y un gran amigo querido que se llama Jacobo Israel, que conocía la novela como lector, me había pedido yo una opinión. Casi a mis espaldas la publicó, la editó él y su hija Sandra, una editorial con el apoyo de la Casa Sefarad, porque
la librería hebraica con Casa Sefarad de Israel,
y también se incorporó y ayudó mucho también la autonomía de Extremadura, porque el presidente de la Asamblea de Extremadura, Ramón Ferreira, fue muchísimos años, 20 años, el alcalde de Herbaz. Uh-huh.
Con lo cual conocía
y tenemos una relación personal muy buena, pero yo no le pedí nada, ni a Jacobo, ni a Ramón, ni a la gente de la Casa Sefarad. Pero sobre todo a Jacobo, le quiero un agradecimiento de todo corazón, porque pensó de que la publicación de esta novela me iba a ayudar a superar un momento muy difícil, y que iba a darme un poco más de ilusiones sobre la vida en un momento en que uno ya tiene muchos años y le han pasado muchas cosas, no todas buenas. Y bueno, ha sido, espero, estoy en ese momento que se presentan los libros, momentos bonitos, ¿no?
Y si vamos a recordar que el día 18, bueno, esto también lo diremos en las noticias culturales, todo el mundo se va a enterar. Bueno, el libro ya está editado, ya está a la venta.
No sé si está a la venta, pero está editado.
No, se puede pedir a la librería hebraica, ya lo tienen a la venta online, se van a firmar ejemplares, se han firmado ejemplares.
Un buen spot, a ver un buen...
En la feria del libro, pero bueno, que el día 18 es la presentación formal en la Casa de Extremadura.
Sí, a las 20 horas en la calle, puedo poner el spot, ¿no?
Puedes poner el spot.
En la calle Gran Vía 59.
Ajá.
Lo va a presentar Juaristi.
John Juaristi, exdirector del Instituto Cervantes.
Y un
judío converso, pero al revés.
Sí, no sé, no lo tengo muy claro.
No, él se ha convertido al judaísmo.
Bueno,
no sé si ha reivindicado que en el pasado fuera
judío. Bueno, después el secretario general de la Casa Sefarad,
Ángel Vázquez.
Ángel Vázquez, alguien de la editorial, supongo que Sandra.
Sandra Israel, seguramente, sí, de Librería Eureka.
Y después no, trataré de hablar poquito y que compren el libro, hacer publicidad para que compren el libro yo.
Claro, tú en todo caso en la presentación dirás, si quieren saber más sobre este libro y sobre mi vida, pues en Radio Sefarad, sí, en esta entrevista tan extensa, sí, pues podrán tener todos los detalles.
Pero yo, como ex director, no sé si tengo alguna autoridad todavía ahí dentro, yo me parece que es una entrevista interesante, yo no la cortaría.
Bueno, vamos a ver, porque luego tenemos a la directora que me va a decir, este programa es un poco largo, pero yo creo que podemos crear tensión también torciéndolo y después poniéndolo en especiales. De todas maneras ya los...
No, pero yo, Maya, que no se atreva a cortar la entrevista.
Bueno.
Un poco de respeto por los... Pero hombres de la radio.
Exacto, pues eso están. Soli Volodarsky, yo no tengo más que decir porque lo has dicho tú.
Me vendí bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que de aquí te va a salir algún trabajito. Pues nada, muchas gracias desde Radio Sefrad. Yo creo en nombre de todos los oyentes que han disfrutado muchísimo escuchando tu narración, no solamente de tu vida, sino especialmente de este proyecto, con el cual todos todavía estamos con ganas de... que tenemos la oportunidad de gozar. El libro El Judío de Hervás, editado por Librería Hebraica y Casa Sefarad de Israel, a la venta. Ya sabéis dónde se consigue y cómo hacer para leerlo. Muchas gracias, Ari.
Un gran abrazo para todos ustedes y no aflojen.